Bueno, y así empezamos con esta musiquita tan chévere, tan cool, tan genial. Tremenda, tremenda. A mí me encanta escuchar su presencia radio, entre otras cosas, porque pone muy buena música, ¿sí? Y un poco de eso aquí en nuestros episodios de 180 grados con Lionheart. Bienvenidos a este episodio más de su podcast favorito, 180 grados con Lionheart, de su presencia radio. Yo soy Tuto Malagón y los voy a estar acompañando como conductor de este programa el día de hoy. Pero pues no estoy solo, siempre lo diré, y es que es mejor dos que uno. Entonces en este caso es mejor tres que uno. Cuatro que uno, es mucho mejor. Entonces voy a empezar saludando a Paola Rojas. Bienvenida, Pao.
Tuto, ¿cómo estás? Qué chévere que me salió con esa energía, ya me contagiaste.
Sí.
¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste?
Bien, ¿qué he hecho?
En Semana Santa.
Pues, uy, no, les voy a contar rápido. Pues miren, es que yo pedí, tenía un día que trabajar, así que lo pedí. Y Ajá. Yo dije, con eso me queda toda la semana. Y me enfermé, me dio una infección de garganta, me dio dolor de muela. O sea, les voy a decir algo, queridos oyentes, fue la peor Semana Santa de toda mi vida.
No,
sí, fue así. Pero Dios es bueno, ya estamos bien. Ya me arreglaron la muela coca, todo. Y ya estamos bien.
Ok, me alegra que ya estés mejor.
Sí, gracias, Pau. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, también estamos con Santi Cepeda.
¿Cómo están? Santi. Qué bueno estar con ustedes en este programa que está tremendo. Y lástima lo de esa Semana Santa de Tuto. Qué feo, sí. Qué malo. No, yo tuve una buena semana. Yo disfruté, yo descansé. Pasé tiempo con mi familia, fue bueno.
Qué lindo.
Ahora, sí, ustedes dirán, uy, pues ustedes hablando de Semana Santa y eso ya pasó hace...
Como...
Lo que pasa es que hace tiempos que no habíamos grabado de programa, ¿cierto? Ya,
sí,
estábamos,
ya
estábamos necesitando, ya íbamos a levantar nuestra voz de protesta, ¿por qué no nos dejan grabar? No, mentira. Bueno, yo les dije que éramos cuatro, entonces la otra persona es nuestra espectacular Control Master, Camila Corredor, ¡bienvenida!
Gracias, Tuto, qué alegría estar aquí. No, mentiras, saludemos decente. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué alegría verlos. Hace mucho no los veía.
Hace mucho,
sí, yo también estaba aquí, hacía huelga, decía, ¿dónde está mi... Una de mis mesas favoritas. De los extrañamos.
Por jugar el corazón de los demás.
Sí, bueno. No tengas temor a estar comprometida.
Sí, no, es complicado porque después me gano enemigos sin querer, pero bueno, yo muy feliz de estar con ustedes, una de mis mesas favoritas, obviamente.
Ay, gracias, Cami. Bueno, entonces, ya nos saludamos, ya estamos listos y hoy vamos a hablar de un tema bien especial, muy chévere. Y tiene que ver con, si ustedes leyeron el título, ¿cierto? Si están escuchando este episodio ya después de haber salido al aire, se llama Recuerdos de Vietnam, ¿sí? Usted dice que tiene que ver, bueno... Vamos a hablar un poco acerca de esos monumentos, de esos, dice la Biblia, como estandartes, de esos recuerdos, ¿cierto? Que marcan momentos especiales en nuestra vida, pero hablemos un poco de esos monumentos de la historia, o esos monumentos históricos. No sé si ustedes han visitado alguno de ustedes que han viajado, porque aquí hay gente súper internacional que han viajado a esos monumentos de otras partes del mundo. No sé si han conocido alguna de las maravillas del mundo.
Sí, ¿tú, Pao?
Sí.
¿Qué tal? ¿Sí es como lo pintan o que se siente estar frente a esos monumentos históricos?
Ahora, para mí cumplió las expectativas. Debo decir que el que más me impactó, también por la ciudad que me gustó mucho, fue el Coliseo Romano. Me encantó.
Iba a decir el mismo.
Me encantó Roma. Creo que es como caminar en un museo todo el tiempo.
De verdad.
La ciudad es impresionante. Cada dos cuadras, tres, hay un monumento.
¿Y tuviste la oportunidad de entrar al Coliseo?
Sí.
¿Y pagaste guía?
Sí.
Es espectacular, eso iba a decir, porque hay monumentos o lugares muy bonitos que uno siempre ha visto, conocido, películas, fotos. Ajá. Y si uno puede ir y decir, bueno, sí, está bonito, o simplemente decir como, está horrible, pero si uno va con alguien que sabe, oh, es espectacular, porque le cuentan a uno detalles que con solo ver el lugar uno no lo va a notar o a saber.
Claro.
Y algo que me impactó del Coliseo, por ejemplo, es que en ese entonces ya existían las entradas, o sea, de pagar y tengo mi entrada y puedo entrar a un evento. O sea, esa logística ya existía en ese entonces.
Ya había logística de eventos.
Exacto.
El evento era de pronto un poco trágico, pero ya había toda una era organización.
Matanza de personas o entre animales, pero habían tickets. ¿Sabes? Y también habían grafitis, entre comillas. O sea, el graffiti no es de ahorita, sino que hay partes, paredes que tienen ahí guardadas o cuidadas para que uno las vea, donde en la roca tallaron cosas como dibujitos, pero que no era como así tipo uno se los imagina todo indígenas de uga uga estoy dibujando, sino literal así bien como estamos entre amigos y ya hicimos algo aquí
como en los baños de colegio público,
como en los baños de colegio público literal.
Que dice Paola,
gran ilustración.
Paola y Gerardo por siempre, por ejemplo, una cosa así, no sé. ¿Cómo es que se llama tu esposo?
Julián, o sea, ni cerca.
Gerardo, Julián Gerardo.
Sí, Paola y Julián por siempre, y una ahí en el baño, uy, que intentan rayando las paredes, nada.
Sí, sí, sí.
Ah, pero entonces ya desde allá venía ese comportamiento tan inadecuado.
Sí, básicamente todo lo aprendimos de Roma.
De Roma, así es, esos son los culpables. Oigan, pero hablando un poco de eso, un temita un poco más, a ver, yo aquí en Bogotá, en el centro, en la conocida Plaza de Bolívar, hay varios museos.
Sí.
Y uno de esos museos es el del Florero de Llorente.
Ajá.
¿Sí? Que aquí en la historia de Colombia es un florero que le prestó un fulanito a un sutanito y lo rompió. Entonces, de ahí, esa fue como la excusa para que se desatara una guerra e iniciara un proceso como de independencia de los colonos españoles. Bueno, y aquí en Colombia hay muchos monumentos que recuerdan esas guerras o esos momentos en donde ya dijo la Gran Colombia o el colombiano dijo como ya no más, no queremos que España nos gobierne más. Entonces está el puente de la Batalla de Boyacá, está un montón de monumentos de libertadores españoles que ha generado un poco de polémica últimamente.
Completamente.
Porque gente que dice, no, los españoles no nos libertaron, sino que vinieron fue a robarnos, entonces tumbaron esos monumentos. Entonces, los monumentos definitivamente tienen mucho significado.
Tiene mucho que decir. No sé si les pasó con lo del florero. O sea, yo desde chiquito escuchaba eso. Ay, fue la excusa para que dijeran, ah, no queremos independencia, ya no nos aguantamos los unos con los otros, independicémonos. Y yo siempre me imaginaba el florero ahí, que uno dice, cómo no, es que es la obra de arte, es inmenso, vean la belleza. Y uno va al museo y es una cosita de nada, parece una tacita de té y uno es todo, ¿en serio todo esto?
Ajá.
Desató. Es muy chistoso, sí.
Sí, chévere. Eso es, y tiende a pasar mucho con los monumentos, pero más que el monumento en sí es como todo el significado histórico que hay detrás, ¿no? Y lo que decía Santi, por ejemplo, estos lugares es chévere poderlos visitar con un guía que le explique qué significa.
Uy, en Alemania tuve la oportunidad de ir y como les digo, si uno no va con alguien que sabe, uno puede ir al lugar más impactante de todos. ¿Sí? Y me impactaba, por ejemplo, que allá donde habían en la antigüedad casa de judíos, hoy de pronto solo es una calle o una casa normal o un andén normal, pero en el piso hay una placa siempre en memoria de los judíos.
Wow.
Eso me parece chévere.
Bueno, ¿y ustedes qué sentían, por ejemplo? O sea, ir a un lugar así histórico que es más viejo que uno y solo pensar el hecho de aquí pasó algo.
Es impactante. De hecho, fui a un estadio olímpico en Berlín y pues ahí en las afueras pues se veía el estadio súper bonito con los círculos olímpicos y con la que estábamos nos decían, si ven ese estadio y nosotros, wow, sí. Y ella fue toda, no, pues imagínense que Hitler lo mandó a construir para que esa fuera la noticia como pantalla mientras hacía lo de los holocaustos. Y nosotros, ¿qué? Y otro guía fue como, ¿sí ven este restaurante chino? Y nosotros, sí, ¿y qué pasa? O sea, muy normal el restaurante chino. Y él, no, es que ese es el punto geográfico donde en ese entonces se podría decir está ubicada, entre comillas, la Casa Blanca de Hitler. O sea, el lugar donde él gobernaba.
Wow.
Y estábamos re, oh. Y pues hoy en día solo es una casa, un restaurante chino. Es muy chistoso.
Eso. Ajá. Es como, me hace pensar, guardar las proporciones. Aquí en Bogotá grabaron... pues esta novela tan famosa colombiana que se llama Betty la Fea.
Sí.
Y entonces hay una casa que es donde vivía.
Muy chistoso, sí.
Donde vivía Betty y uno pasa allá y hay un restaurante y es un
ahora
lugar.
Ahora hicieron un museo de esa casa. Ajá. En pandemia, pues aquí en nuestra iglesia manejábamos los grupos de conexión virtuales y en mi grupo una niña fue toda, oigan, se acabó el grupo y estamos como molestando y fue toda, ay, ¿quieren ver algo curioso de donde vivo? Y nosotros, bueno, y ella estaba conectada desde en videollamada desde su celular cuando saca el celular por la ventana de su casa y en la esquina estaba esa casa de Betty la Fea y todos, ¡ah! ¡La casa de Betty!
Oh, y en adelante le decían Betty, no.
Y no creas, pero hay varias personas como extranjeras que tienen como esa curiosidad de ir hasta allá, de conocer la casa. Escuché como la experiencia de una amiga mexicana que como que pensaba que Bogotá era caliente por la manera en cómo Aura María se vestía.
Ah.
Y era muy chistoso
no.
Porque cuando llegó a Bogotá como que también se traía esa ropa así como
ay,
esas no.
Aura María.
De tiras,
como Aura María.
Faldita.
Para los que no entienden, era una persona de Betty la Fea que le faltaba ropita.
Andaba ligera de ropa.
Sí.
Y cuando llegó, dijo,
niña
no,
pobre.
Esto está muy frío. ¿Cómo
qué
así?
Chistoso.
Y entonces este tipo de anécdotas me da mucha risa, pero
claro.
Marca como lo mencionábamos, como un ícono en ciertas
claro.
En ciertos lugares, también un monumento sobre la historia que como encierra pues ese lugar.
Claro que sí.
Monumentos, estamos hablando de monumentos porque como estamos diciendo, ellos nos recuerdan cosas y de eso queremos hablar.
Recuerden que este episodio lo pueden escuchar en Su Presencia Radio 1160 o www.supresenciaradio.com o Spotify, Amazon Music, Claro Music, bueno, todas las plataformas digitales. Y quédense aquí conectados porque después de esta corta pausa musical vamos a seguir hablando acerca de estos monumentos.
Su Presencia Radio te acompaña.
Listo, entonces estamos hablando de monumentos. ¿Y qué tienen que ver monumentos con nuestro título del episodio de hoy, que es Recuerdos de Vietnam? No sé si ustedes han visto esos memes que dicen como Recuerdos de Vietnam y aparece como un perrito con cara de...
un chihuahua, sí.
Sí, con cara de...
de trauma.
Recordando cosas feas.
De trauma.
O sea, como muchas cosas que hoy en día pueden ser chistosas, el origen no es tan chévere o no es tan chistoso. Y en este caso es porque todos los militares... que estuvieron en la guerra de Vietnam, cuando volvían pues tenían traumas y todo y habían cosas que los evocaban a la guerra y eran como cortocircuitos que en su cotidianidad los hacía recordar eso y pues los impactaba. Pero los memes hacen referencia a cuando nosotros recordamos cosas no tan chéveres, como por ejemplo cuando de la nada nos acordamos de un profesor o nos encontramos con un profesor que hace años no veíamos y recordamos como lo que experimentamos y es como...
Recuerdos de Vietnam.
Recuerdos de Vietnam. O, por ejemplo, los que tienen una vida antes de Cristo, una vida antes de conocer a Dios y antes de vivir como a Dios le agrada y de la nada escuchan una canción mundana, una canción que dicen como... uy, eso.
Recuerdos de Vietnam.
Entonces la escuchan y es como... uy, mi vida, se me acaba de recordar todo lo que hemos vivido, viví en esa época... O cuando encontramos un juguete viejo y de pronto nos recuerda, yo qué sé, algún regaño que nos hicieron, algo que hicimos. Y es como, uy, este recuerdo. ¿Sí les ha pasado cosas así? ¿A ustedes?
Sí, ahora pienso en qué situación de mi vida y recuerdo cuando estaba empezando a trabajar, como que tuve una reunión, bueno, y tenía como que hacer como una presentación y recuerdo que cuando estaba a punto de hablar, justo me acordé como que en mi adolescencia tenía como muchísimos nervios a la hora de presentar y en ese momento... como que todos mis compañeros, mis amigos, como que me miraban porque hubo un silencio incómodo. Entonces, como que estar en esa reunión ya después de tantos años, como que me volvió a recordar ese momento tenso de mi vida y fue como, no, superémoslo y pasemos la hoja y bueno, avancemos. Pero sí, fue como que ese momento.
Yo sí tengo buenos recuerdos. Obviamente, ya tengo 11 años de casado, entonces uno de casado siempre se hace el estudio fotográfico, no sé qué, y riega las fotos por toda la casa. En mi caso, esas fotos vienen siendo como un recuerdo, como un recordatorio de uy, ya han pasado 11 años.
Okay.
Era delgado, tenía cabello.
Okay.
Recuerdos.
También se me viene a la cabeza, no uno mío, sino de una amiga que le pasó, que en sus close friends en Instagram lo publicó y fue que encontró una imagen que ella guardó en Pinterest mientras pensaba en su crush que había tenido, en su casi cuento, o sea, no alcanzaron a cuadrarse ni nada. Y ella lo vio y fue re, uy, qué boleta fui cuando estaba tragada de este chico. Y son cosas que nos pasan, son recuerdos que uno dice, ay no, mejor olvidémoslo. ¿No les pasa? Que uno está en la vida cotidiana y uno recuerda lo feo y es como, cállate, cambia de pensamiento. A mí me ha pasado.
¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho?
Ah. Sí, cosas así. Normalmente, lastimosamente, tendemos a, ay no, esos recuerdos feos. Pero hoy con este programa queremos hacer lo contrario, que no tengamos tanto el álbum gigante todo lleno de todo lo malo que nos ha pasado, sino que en lugar de tener recuerdos de Vietnam, podamos tener monumentos que nos permitan recordar lo bueno que Dios ha hecho. Y voy a leer la definición de monumentos. Un monumento es una obra pública y patente en memoria de alguien o de algo. Efectivamente, es para evocar algo, para que no se nos olvide algo que pasó. Y también es una construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico y de muchas otras índoles. Entonces, queremos que durante este programa empecemos a traer a memoria cosas buenas que Dios ha hecho, cosas que valen la pena que no olvidemos. Y es el reto porque en nuestra cotidianidad, cuando estamos en momentos no tan chéveres, se nos puede olvidar lo bueno que es Dios, pero al recordar lo bueno que Él ha hecho, nuestra fe puede aumentar. ¿Ustedes qué piensan?
Completamente. Ahora, es muy fácil, no sé cómo seres humanos, es más fácil recordar las cosas malas o negativas y olvidar lo bueno que hemos vivido, lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Entonces creo que a veces es más fácil recordar las cosas que aún Dios no ha contestado que las cosas que Él ya está haciendo, los milagros que ya ha hecho, ¿no? Entonces creo que también como seres humanos tendemos siempre a recordar o tener más presente las cosas malas. Y en nuestra relación con Dios, siento que también ocurre lo mismo. Entonces, creo que pensar en qué monumentos Dios ha puesto en mi vida, qué oraciones sí ha respondido, qué milagros sí ha hecho, puede ayudar también a mi fe a que lo pueda ver como, como un estandarte de no importa. O sea, no voy a pensar tanto en estos recuerdos de Vietnam, sí, en mi fe, sino más bien voy a pensar en los monumentos que ya ha construido para mí.
Sí, definitivamente Dios, de hecho en la Biblia nos muestra que Él le pedía al pueblo de Israel siempre que construyera monumentos, que eran cosas para recordar y decía para que sus hijos recuerden y cuando vean esos monumentos pregunten, ay, ¿eso por qué está ahí? Y es para que recuerden cosas que Dios hizo, cosas buenas que Dios hizo, pero también momentos en los que el ser humano sufrió por estar lejos de Dios. Entonces tiene esos dos sentidos, ¿no? Y hablando de monumentos, porque hoy en el mundo se celebra el Día de los Monumentos, la gente por lo general y en la historia siempre ha levantado monumentos, como decía Santi, de cosas negativas, o sea, no tan chéveres.
A mí me pasó algo con eso muy chistoso. Y es que, no sé si recuerdan, Lady Di.
Claro, la princesa de Gales.
Ajá, ella murió en un accidente en París.
Ajá.
Y yo viajé a París con mi hermana y se nos olvidó, o sea, reolvidado ese momento histórico. Y encontramos un monumento, pero nosotros no sabíamos qué era. y todos tomándose fotos. Entonces nosotros nos tomamos, o sea, estábamos re, ah, sí, aquí estamos. O sea, como si fuera re, ay, tan chévere. Y fue hasta que llegamos aquí que nos enteramos qué era. Y quedamos todos, ups.
Se dieron The Crown ahí en Netflix. Sí.
Porque no sé si saben, pero hay monumentos en los que son hasta ilegales tomarse fotos. O no tanto pues de ley, pero que si se sienten ofendida la gente si uno se toma fotos. Como en Alemania, en esos monumentos del Holocausto y todo eso, si la gente se ríe, hace ruido, se toma fotos, hay alemanes que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, por favor, no respetes.
Claro, porque ahí estás tocando un poco el... O sea, lo que significó eso para ellos. Para uno que está afuera, todo este tema del Holocausto, uy, tenazo, pero para ellos es, o sea, cargar como con esa culpa histórica de hicimos esto, es tenaz. Entonces, sí, esos monumentos tienen esas dos connotaciones, pero chévere que hoy nosotros de verdad nos propongamos hacer monumentos de las cosas buenas que nos han pasado en la vida, porque esto es igual, o sea, es igual cuando uno le piden en el colegio hacer el ejercicio de diga 20 cualidades buenas, ¿cierto? Cosas positivas de usted y diga 20 malas. Y siempre fluyen las 20 las malas sí, y las 20 pasa. Buenas, no se quedan 3 y, sí. y pensando qué más. Entonces igual en estos monumentos, chévere que uno se esfuerce en decir qué cosas buenas Dios ha hecho en mi vida.
Total. Ahora, ¿qué podría ser un monumento? Porque pueda que las personas o los adolescentes que nos estén escuchando digan, no, pero pues yo a mis 15 años, ¿qué monumento voy a tener?
Pues tienes que construir en arcilla o en... pues no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de pronto más adelante les vamos a dar prácticamente qué puede ser. Pero, por ejemplo, ahorita Santi mencionó una así rápido de una amiga, de una chica que puso un... algo en su historia, sí, ¿cierto? Sí. Eso podría ser, por ejemplo, como una historia destacada.
Chévere. No, y hay algo chévere de lo que Pau dice. Alguien de 15 años puede decir, no, pero yo qué historia tengo. Y este episodio a unos les puede servir para, oiga, si recordemos, pero a otros les puede servir para tener la expectativa. Porque si en verdad están buscando a Dios, créanme que Dios va a hacer cosas impresionantes, dignas de ser recordadas en sus vidas.
Otra cosa también puede ser los monumentos de familia, ¿no? Por ejemplo, la sanidad de un cáncer de algún familiar. Wow, sí. Eso es un monumento. O
como recordar eso.
Recordar eso, como los monumentos que Dios ha marcado y a favor de mi familia. Entonces, eso también podría ser.
Súper, estoy totalmente de acuerdo con ese ejemplo. Me parece chévere lo de la familia. Listo, aquí les tenemos un gran versículo que Dios tiene para ti.
Somos su presencia radio.
Lo que Dios tiene para ti.
Josué 4, del 1 al 3, dice: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán qué significan estas piedras y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Y me encanta cómo Dios vuelve otra vez a hacer el mismo milagro con el pueblo de Israel, ahora cruzando el río Jordán. Yo creo que este fue como un monumento que ellos también recordaron, y creo que esta era una nueva generación, y verlo de nuevo, lo que sus papás o sus abuelos habían contado frente a cómo habían cruzado el Mar Rojo cuando estaban saliendo y estaban haciendo el éxodo, me parece impresionante cómo a Dios le importa que generación tras generación sigamos teniendo un monumento para recordar tremendo el Dios poderoso que tenemos en nuestras vidas. Entonces creo que si aún pensamos que no tenemos un monumento, pues pidámoselo a Dios, oremos a Dios, porque Dios es el más interesado en conquistar nuestro corazón y sobre todo en ser el Dios de Paola, el Dios de Tuto, el Dios de Santiago, el Dios personal, no el Dios de mi abuelo, el Dios de mi mamá, ¿sí? Como que tener milagros y monumentos propios para hacer más fuerte nuestra fe.
Y venía pensando también, de todas maneras, todos hemos visto de alguna manera milagros, solo que estábamos pensando que los milagros es únicamente si el ciego volvió a ver, si se caminó sobre el agua, pero Dios ha provisto durante toda nuestra vida muchas cosas. De pronto, por ejemplo, un ejemplo que les podemos dar es, ¿recuerdas aquella vez que viste a tus papás súper preocupados porque no había para la matrícula? Y eso fue como en primaria y ahorita tú ya estás en décimo. Significa que Dios ha estado proveyendo, Dios año tras año ha hecho cosas. O de pronto ese deseo que tú tenías de cumpleaños, de ver a alguien, visitar a alguien, de recibir un regalo y que efectivamente sí pasó. Esos monumentos, como Pau nos decía, pueden ser como aquella vez cuando cruzamos de Egipto al Mar Rojo, pero hoy va a cruzar el Jordán. Ajá. Y ese Mar Rojo me va a dar fe para que hoy yo pueda cruzar el Jordán.
Y pensándolo en nuestra vida, ¿qué monumentos ustedes han construido? ¿Qué han vivido que ustedes dicen, uff, esto es un monumento en mi vida?
Bueno, yo quiero retomar el tema de mi matrimonio, ¿sí? Y bueno, de pronto muchos de nuestros oyentes a veces ven que sus papás tienen la casa llena de fotos, sí, o se sientan a ver el video del día del matrimonio y uno de hijos como todo, ay, ah, como que no entiende, pero ya uno estando casado, como que ver esas victorias y ver que Dios estuvo ahí, le da a uno fuerzas para seguir adelante y es un motivo de gratitud. ¿Sí? No sé, puede ser que un día me agarre con mi esposa, entonces me voy a la sala ya bravo, pero veo las fotos. Uy, y solo verlas es como sentir que Dios me habla y me dice, pero eso no es tan grave, una peleita ya, sí, solucionalo. Y esos monumentos le ayudan a uno a enfocarse otra vez y a poner su mirada nuevamente en Dios, en lo bueno que Él ha sido.
Totalmente. Yo tengo un recuerdo de Vietnam que Dios lo convirtió en un monumento. Y no solo para mí, sino para toda mi familia. Es muy chistoso. Ustedes pueden encontrar a mi papá, mamá o alguna de mis hermanas y les pueden decir, ¿recuerdan el proyecto de grado de la Universidad de Santi? Y todos automáticamente van a decir, ¡Uy, sí! ¡Uy, no! Y es muy chistoso. Nos encontramos por ahí algo en mi proyecto no y es como, creo. ¡Uy, no! Y es porque el proyecto de grado era en 2 semestres. Sí. El primero era investigación y construcción y el segundo semestre ya era como implementarlo, ejecutarlo y mostrarlo. Y yo el primer semestre la luché, en verdad, la di toda y me dijeron, no pasas, tienes que repetir este semestre. Eso implicaba pagar otro semestre, eso implicaba demorarse, eso implicaba que los demás pasaran y pudieran terminar el siguiente semestre y yo llegar con el siguiente semestre con los que iban a comenzar su proyecto. Pero el semestre fue tan horrible que yo estaba re, ay, díganme que ya no pasé y ya quiero vacaciones, ya no quiero más, por favor, no más. Y lo chistoso es que el jefe de mis profesores fue todo, mañana lo veo y me lo muestra. Y yo no, o sea, no sabía si era bueno o malo. Lloraron, no, es que ya no quiero más. Se lo mostré y fue todo, es que su problema es que usted sí tiene proyectos, su problema es que usted no lo sabe contar, vea, no sé qué. Pasó con 3 raspado, pero tengo que decirle que el próximo semestre se tiene que poner las pilas porque no va igualado a sus compañeros, sino que dice, y yo, sí señor. Entonces yo no sabía si llorar, reír, celebrar. Yo estaba re... Y el siguiente semestre la di también toda, casi sin dormir. Y yo tenía miedo en todos los sentidos. En verdad, yo sentía que...
Recuerdo Vietnam.
Yo no podía. Y en esa época salió la canción Mi Roca. Eres mi roca, de su presencia. Sí. Y para mí esa canción fue una bandera. Y yo me acuerdo que en la alabanza yo cerré los ojos y vi al que iba a ser el jurado. Lo vi como en blanco y negro. Yo estaba re... No, o sea, estaba todo... mal de la mente ahí, pero Dios me mostró algo bonito y fue que salía una luz y atropellaba a ese jurado. Y él me decía, yo voy a estar contigo. Y yo, bueno, sí, Dios va a estar conmigo. Y yo con la fe más grande del mundo, yo dije, declaro el nombre de Jesús sobre este proyecto. Y la di toda. Y me acuerdo que cuando lo presenté, primero el jurado me hizo una broma que no fue tan chévere. O sea, lo presenté, no sé qué, y eran tres jurados. Y fue como, listo, salga un momento. Y salí cuando vuelva a entrar. Y me dijo como, todo serio, lo hemos pensado y su proyecto da para un semestre más. Y yo me quedé tieso.
Uy, no.
Y él... No, mentira. Ajá, le dijeron a los otros jurados. ¿Vieron la cara que puso? Ajá, y yo...
Rezado, no.
Él no, le fue muy bien, se sacó 4-5 y yo, ¿en serio? Y lo impresionante es esto. No puedo recordar bien la retroalimentación que me hicieron, porque apenas me empezaron a retroalimentar, la presencia de Dios entró al salón de la universidad como si estuviésemos en encuentro, en ministración, o sea, literal, así toda potente. Yo la sentí encima mío y yo volteé a mirar a los profesores a ver si ellos pensaban, sentían lo mismo, pero ellos hablaban como si nada. Pero yo sentí la presencia de Dios y sentí que él me susurró, ¿viste que yo sí iba a estar contigo? Y yo, wow, quedé todo, Dios. Entonces, cada vez que pasan temas duros que tengo que esforzarme, me acuerdo de, y yo la vi negra en esa época y Dios estuvo conmigo. Entonces ese recuerdo de Vietnam se convirtió en un monumento.
Wow, chévere.
Impresionante. A mí me pasa con los devocionales que yo tengo con Dios, como, a ver, yo empecé como juiciosa en realidad hace como, no sé, 6 años. Pero desde esos 6 años, recuerdo incluso que el mismo año que yo conocí a mi esposo, yo recuerdo que en ese R07 yo había escrito como, ay, como, bueno, es que es un diario de niña, ¿no? Seguramente ustedes no lo escriben así, pero las niñas sí. Entonces yo le escribí a Dios, hoy conocí como a Betty. Alguien.
Como Betty, querido diario.
Ay, literal. Entonces fue impresionante porque yo recuerdo que ahí escribía, o sea, justo en ese año que yo lo conocí, escribía muchas cosas que yo empecé a sentir solo con él. Pero entonces hubo un momento en que Dios me dijo, ¿sabes qué? Déjalo, como, no va a pasar. Y yo, ok, no va a pasar. ¿Y por qué? No va a pasar. Y yo, ok, no va a pasar. Entonces recuerdo que yo en ese R07 toda, luego escribí una carta a Dios como, está bien, no va a pasar, así toda triste. Uh-huh. Entonces como que 3 años, 4 años después, recuerdo que yo estaba escribiendo y como que, ahora siempre fuimos amigos, ¿no? Con mi esposo, pero pues la primera vez que nos conocimos como que fue un no. Entonces recuerdo que después, 3 años después, yo estaba ahí como que Dios ya me estaba hablando de nuevo sobre él. Y yo dije, ay, ve, ¿por qué otra vez? Pero esta vez lo sentí diferente y en oración Dios me dijo, vuelve otra vez a tu devocional del 2016. Y yo, wow, ¿por qué? Y Dios, vuelve otra vez a ese devocional. Entonces yo recuerdo que volví a abrirlo, a leer a las promesas, y era la misma promesa que Dios me había dado hace...
Tremendo.
Hace 4 años. Entonces, para mí el devocional, o acá como le decimos en el lugar de su presencia, el R07, se ha convertido en un monumento, digamos que... año tras año, de las palabras que Dios me ha dado y de las promesas que Dios me ha dado, porque en algunos momentos Dios no lo cumple como yo espero, pero no significa que no se vaya a dar.
¡Wow! Tremendo. Bueno, ahí escucharon ustedes algunos ejemplos de monumentos, pero en realidad pueden ser muchos más. Historias destacadas de Instagram, por ejemplo, ¿cierto? Y usted va años después y lo revisa y recuerda esas cosas buenas que Dios ha hecho. O pueden ser también fotos favoritas en el celular. Uh-huh. Bueno, aquí uno puede ser creativo. Pero
los artistas pueden hacer cuadros.
Claro, el punto es recordar, no olvidar que Dios ha sido bueno y que siempre, así como me sacó de una, me va a volver a sacar adelante. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque Él está siempre con nosotros. Bueno, recuerden que este fue un episodio más de 180 grados con Lionheart de su presencia radio. Pueden escucharnos en todas las plataformas digitales, compartir a otros estos episodios que son muy chéveres. Y nada, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Nos vemos.
Chao a todos.
Chao. We'll be right back.
Somos Lionheart.